Hasta ahora era un secreto a voces. Ahora, tras varias idas y vueltas, es un dato de la realidad. Esta semana el gobierno dejó sin efecto la decisión de la administración de Tabaré Vázquez, que en el año 2007 había elegido implantar en nuestro país la norma europea para la televisión digital terrestre. En su lugar, este lunes, el presidente José Mujica optó por la norma desarrollada por Japón y Brasil. Según explicaron las autoridades, el cambio respondió a razones estrictamente geopolíticas y de integración, ya que de esta forma el país queda alineado a los otros países que forman el Mercosur. Para conocer los efectos que tendrá esta medida en la sociedad, para aclarar por lo menos algunas de las dudas y de las preguntas que hemos recibido de los oyentes, es que le damos los buenos días al ministro de Industria, Roberto Kreimermann, que justamente en su cartera recae todo lo relacionado con las políticas de comunicación. Ingeniero Kreimermann, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Juan Andrés, ¿empiezas tú?
Sí, nos acercamos a esto que vamos a mencionar seguramente en más de una oportunidad, el TDT, o la TDT, la Televisión Digital Terrestre. En primer lugar, ¿podríamos explicar de qué estamos hablando? ¿Qué significa esto para la población? ¿Qué significa para el país esta elección?
Significa la TDT como la cuarta onda de cambio que va a durar unos cuantos años seguramente a nivel de televisión, ¿verdad? Tuvimos la televisión blanco y negro, la primera, luego la televisión color, luego el modelo hacia los cables, ¿verdad? Manteniendo la abierta. Y bueno, y ahora estamos entrando en el cambio de la, por eso decía, el cuarto, si diría, que significa muchas expectativas para todos, de la televisión analógica a la televisión digital. De la televisión analógica actual, la que se transmite por cable y la que se transmite por ondas, ¿verdad? Hacia una televisión digital. Como dice la palabra, utiliza la digitalización de la señal, o sea que la señal se transforma en un conjunto de ceros y unos, código binario, que permite mantener una alta calidad que luego decodifica al llegar al aparato doméstico y que, por lo tanto, aparte del tema de la imagen, le permite otras posibilidades de interactividad, o sea, de que el usuario, el televidente, pueda estar interactuando con el programa, con la guía electrónica que traen este tipo de sistemas, con posibles desarrollos que ya están habiendo en el mundo, en la salud, en la educación, bueno, en tantos temas.
O sea, estamos hablando aquí como de una especie como de calidad del agua. Quiero decir, se mejora la calidad de la emisión, pero no está afectando, comprendiendo a la distribución de esa señal. Es decir, puede darse por una, dos, tres, cuatro o mil vías de emisión justamente, claro, de la televisión.
Exactamente, sí, estamos en época de convergencia, ¿verdad? De convergencia de medios. Pero acá hay un cambio fenomenal. Lo va a ver cuando Uruguay esté integrado, cuando la mayoría de los países, pues estamos todos más o menos en las mismas fechas, ¿verdad? O sea, algunos países ya lo habían definido antes, otros lo están definiendo ahora, lo reafirman. Hay sectores del mundo que todavía no están definidos del todo, y ahora podemos comentar un poco eso, pero bueno, Uruguay está definiendo, digamos, en este momento, en un momento bien adecuado, redefiniendo, como bien decía al principio usted en la introducción. Es más que un cambio de calidad de imagen, si bien lo que usted dice es muy correcto, es también un uso más eficiente del espectro, porque bueno, la televisión digital comprime el ancho de transmisión y por lo tanto usted de un canal analógico puede tener, según lo prefiera, cuatro o cinco posibilidades digitales. Entonces hay una diversificación de la oferta bastante clara y se espera en general en el mundo que abunden cada vez más los canales temáticos dentro de lo que es el mismo emisor que envía distintas señales. Pero también la interactividad juega un papel social importante. Una de las cosas que Brasil nos ha hecho hincapié en este plazo es, en este plazo me refiero a que, como ustedes saben, esto recomienza al principio del gobierno, previo incluso en febrero, digamos, y se va tramitando, discutiendo a lo largo de este año, y se anuncia que luego que antes de fin de año vamos a tener la definición, como así fue efectivamente. Y entonces la televisión digital le agrega interactividad, le agrega portabilidad y movilidad, o sea, le agrega la posibilidad de transportarlo y le agrega el hecho de que ese transporte sea, digamos, con su aparato en autos o con su teléfono celular. O sea, aquí hay un cambio que al paso de los años va a ser un cambio tan grande como fue los cambios de modelos históricos que acabo de mencionar, ¿no? O sea, cuando todavía teníamos el blanco y negro, hablamos del color. Te la cuento en colores, como se decía en el refrán habitual, o cómo fue el cambio tan grande hacia los cables. Entonces, uno de los objetivos muy grandes va a ser universalizar el uso de este tipo de televisión. Pero bueno, estamos hablando, quizás adelantándome algunos de los aspectos.
Sí, de los tantos que hay para charlar.
Pero
tengo la impresión de que como introducción general, eso ya fue suficiente. Ahora podemos empezar a hilar más fino.
¿Cómo no?
Claro, tomar el antecedente de lo que fue la decisión que tomó Uruguay en 2007. Uruguay había tomado el camino de la norma europea, porque recordemos, hay tres existentes, básicamente. Estados Unidos, la ATSC, la ISDB, que es la digamos la norma japonesa, después tiene una versión brasileña, que es la que está eligiendo ahora Uruguay, la DVB, que es básicamente la europea, son las tres. Uruguay había elegido justamente esta última en el 2007. Ahora se deja en efecto, o mejor dicho, se deja sin efecto esta decisión, se pasa a la norma japonesa brasileña, siendo que la televisión digital, norma europea, es la más extendida en el mundo. Ha sido adoptada en más de 130 países. ¿Por qué este cambio?
Sí, la verdad que la introducción no nos permite comentar a fondo, entonces, este cambio. Efectivamente, cada país, empezando por la más antigua, que es la de Estados Unidos, cada bloque, diría, trató de desarrollar su norma por motivos de desarrollo tecnológico, de industria, de acceso de la población, a tal punto que, aparte de la que usted tres que mencionaba muy correctamente, se está desarrollando y está muy avanzada la cuarta, que es la de China, ¿no? Que tiene la posibilidad de que, como es un mercado muy grande, desarrollar su propia norma. Entonces, lo que se ha dado en el mundo es una mayoría inicial de la norma norteamericana, que acá no estuvo en discusión, la más antigua. Luego, todavía algunos países están adoptándola. En Centroamérica, algunos países recientemente, en este año 2010, están adoptándola. Y ahí juega mucho, como se ve, los factores regionales, digamos, ¿no? Y en el segundo lugar, como usted bien mencionaba, ha sido adoptado por una gran cantidad de países la norma europea. Esto fue uno de los temas que en el balance siempre estuvo. Y en la presentación que nos hacía la Unión Europea, muy, muy amablemente, tuvimos varias reuniones sobre el tema, era un factor importante. Pero lo que se ha dado también es que faltan países por definirse y fundamentalmente la región ha ido definiendo, excepto Colombia hasta el momento, me refiero a Sudamérica, por la norma nipo-brasileña o brasilera-japonesa.
Ahora se argumentó,
que básicamente ya son normas casi distintas que la japonesa, ¿verdad? Entonces, lo que ha habido allí es que de la definición inicial que tenía la visión, bueno, en ese momento a ser uno de los primeros en definir, teníamos un amplio mercado como para poder desarrollar contenidos audiovisuales, como para poder desarrollar una industria. Y teníamos además, básicamente, una América Latina aún no definida. Entonces se comienzan a definir los distintos países por una u otra norma, en este caso en América Latina casi todas por la norma brasilero-japonesa, y por lo tanto cuando llega este momento, este 2010, y se hace nuevamente el ofrecimiento por Brasil sobre estos temas, como decía, a partir de febrero, la decisión fundamentalmente pasó primero, bueno, analicemos los aspectos técnicos, analicemos los aspectos, planteemos a ambos grupos de países cuáles podrían ser las asistencias técnicas tan fundamentales, el desarrollo tecnológico, y luego, visto que esos aspectos, bueno, el aspecto geopolítico, que es el que termina primando, ¿por qué? Bueno, porque
desde el punto de vista técnico, según las consultas que hemos realizado, las tres normas han ido aproximándose mucho.
Correcto.
Supieron
correcto.
Tener hace unos años, por mencionar en un momento, un año, dos años, tres años, supieron tener diferencias significativas, ahora han ido convergiendo. Entonces, el motivo para esta decisión está claro que no es técnico.
Está claro que no es técnico. Como usted bien dice, y lo que venía diciendo justamente es que, descartado el aspecto técnico, el geopolítico,
¿qué quiere
es el
decir
básico?
Geopolítico?
Quiere decir que
¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué tenemos que tener la misma norma de televisión digital terrestre que tiene Brasil, o que tiene Argentina, o que tiene Paraguay? ¿Cómo influye eso? ¿El Mercosur en cuanto juega en esto?
Influye en cuanto a, primero, como bien dice la palabra geopolítico, se refiere a las relaciones en el Mercosur y con Brasil, que para nosotros son primordiales, digamos.
Que hay que entender,
¿no?
que si Uruguay no adopta una norma en cuyo desarrollo Brasil tuvo un protagonismo importante, chirrían los engranajes del Mercosur, quedamos mal con Brasil, ¿es una cosa de esas?
No, diría que la cosa es por la apuesta, por la positiva, digamos, porque creo que dada la forma en que se manejó muy prolijo las conversaciones entre todas las partes, el efecto no tenía por qué ser negativo, pero sí es un efecto positivo el decir estamos con la región, estamos con el resto de América Latina, estamos con Brasil, estamos acompañando lo que es el desarrollo integracionista de América Latina, y los gestos, en este caso, y no son solo gestos, sino las decisiones, implican entonces que se vaya hacia un armónico complementación con inversiones brasileñas, con nuestro comercio creciendo con Brasil, con una relación que crece sostenidamente con uno de los países que es de los principales en el mundo. No quiere decir entonces que hubiéramos tenido efectos negativos, por el contrario, creo que el planteamiento tan claro que hizo Uruguay desde el principio y la relación tan armónica que tenemos tanto con la Unión Europea como con Brasil y Japón, descarta hechos negativos. Lo que sí descarta tiene son hechos positivos, cuando usted acompaña una visión estratégica, una visión integral de América Latina, y cuando usted tiene una norma que por ese acompañamiento, digamos, como son normas, como usted bien muy, muy bien marcado, son normas técnicamente similares, más que similares, son dos normas muy buenas, usted no tiene ningún efecto negativo por importante por cambiar de norma, entonces es lógico el acompañamiento.
¿Qué habrá? Entonces, y lo que tenemos adicionalmente, por ejemplo, el comercio de televisores.
Bueno, ese tema no, inicialmente...
No serán diferentes, no tendrán la diferencia de que acá en Uruguay precisamos uno con la norma europea, mientras que en Brasil y en Argentina importan los otros, los que van para la norma, obviamente japonesa, brasileña. Ese tipo de cosas están por medio.
¿Hay alguna facilitación? En el comercio de televisores, mire, no tanto porque, por ejemplo, una empresa se está instalando acá en Uruguay para fabricar los set-top boxes, las cajas, ¿verdad? Y fabrica para los dos sistemas, o sea que básicamente podría haber algún problema, sí, podría haber habido algún problema a nivel de frontera, digamos, entre que compra usted hacia un lado, hacia el otro, en la medida que las normas no converjan, digamos, o que los aparatos no registren ambos. Pero
ese aparato hecho a fabricar acá se va a utilizar para la transición, justamente.
Los aparatos a fabricar acá se van a fabricar, a utilizar para Uruguay, pero para exportar también, o sea, básicamente los que,
claro,
los que
digo, se fabrican. Son equipos que se van a aplicar, se van a colocar en los televisores mientras ocurre la transición,
claro, mientras no
de
lo incorpora,
un sistema analógico a digital.
Exactamente. Seguramente, además, como las inversiones previstas, hay inversiones y joint venture, ¿verdad? O sea, asociaciones que van por el camino de componentes para este nuevo tipo de televisión. O sea, esto de más largo plazo. Pero la pregunta que me hacía muy correctamente, sí, ¿qué efectos, en definitiva, el efecto positivo que hemos tenido con Argentina, con Brasil, de seguir creciendo juntos, de seguir creciendo la región? Y el efecto positivo, bueno, digámoslo de que a nivel de, se evaluó a nivel, ¿verdad? Si influye, impacta este cambio una u otra norma a nivel de la industria de contenidos, la respuesta es no, no demasiado. Se podía hacer.
Porque el contenido se produce en un formato digital de grabación y después se puede distribuir, emitir en cualquiera de las normas de televisión digital terrestre.
Exacto.
O sea que no tenemos por qué tener la misma norma de transmisión de televisión para poder comercializar e intercambiar contenidos en la región.
Contenidos, exacto, no son afectados por el tema. Entonces la decisión es bien, bien como se marcaba, se evalúan los temas técnicos, los temas de negocio, se evalúan las ofertas que se han hecho por ambas regiones muy, muy generosamente, y por el otro lado se llega a la conclusión, bueno, frente a estos hechos de que los cambios, hay diferencias sin ninguna duda, pero son menores, bueno, la decisión es acompañemos lo que es estratégicamente una visión regional. Si usted ve el mapa, es muy interesante, ve el mapa de América Latina y lo pinta de colores, usted ve casi todos los colores con la norma nipo brasileña. Si usted ve el mundo, entonces ve América Latina de un color, Estados Unidos y Centroamérica de otro color con la otra norma, China de otro color, Europa y partes de Asia y partes de África del color correspondiente a la norma brasileña y buenas partes de África aún sin definir. Esto ha sido muy regionalizado con el tiempo.
Enseguida retomamos la entrevista con el ingeniero Roberto Kreimermann, ministro de Industria, a propósito de la decisión que Uruguay acaba de adoptar esta semana de abandonar la norma europea de televisión digital terrestre y pasar a la NIPO brasileña. Por razones estrictamente geopolíticas y de integración, el gobierno del presidente José Mujica resolvió esta semana modificar la resolución de la administración del presidente Tabaré Vázquez, que había optado por la norma europea para la televisión digital terrestre, y adoptar, en cambio, la norma desarrollada por Japón y Brasil. De eso estamos conversando con el ministro de Industria, ingeniero Roberto Kreimermann. Juan Andrés.
Vamos a algunos efectos de esta TDT. Hay una publicación sobre desafíos y oportunidades de la televisión digital terrestre que justamente su autor es Gustavo Gómez, que es el director nacional de telecomunicaciones hoy día. En el prólogo escrito por Gustavo Remedi se dice que el advenimiento de la televisión digital va a permitir establecer reglas nuevas y más claras acerca de los modos de asignar o renovar los permisos. ¿Usted está de acuerdo con esto?
Sí, creo que en general las reglas sobre este tema van a tener que ser en todos los ámbitos por la convergencia que estamos teniendo de tecnología. Pero la realidad es que los cambios que explicábamos anteriormente de la posibilidad de que haya mejor calidad de resolución, de la multiplexación, el término que se utiliza para que denominar de que en cada canal actual analógico pueda haber 4 o 5 canales digitales, implica que va a tener que haber todo un mecanismo que se irá desarrollando por parte de la unidad reguladora acerca de cómo va a ser el mecanismo de atribución de frecuencias, cómo se va a avizorar cuáles son los mejores sistemas. Por ahí está una de las cosas que el gobierno había pedido a ambos grupos de países para tomar la definición, a la Unión Europea y a Brasil y Japón, es cuál es la experiencia que ellos tienen en este tema de transición del pasaje de analógico a digital. Entonces se decía, bueno, dentro del mecanismo regulatorio, bajo las políticas del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Industria, uno de los aspectos que se va a ir desarrollando es la regulación con respecto al otorgamiento de las frecuencias.
Un primer punto delicado es el siguiente. Usted decía recién, por cada uno de los actuales canales analógicos, la televisión digital permite un máximo de 4 canales del nuevo sistema. La primera pregunta a responder es, ¿los permisarios de los actuales canales privados, 4, 10, 12, van a tener
4 señales cada uno?
Perdón, van a tener, o van, lisa y llanamente podría preguntarse si van a tener presencia en la televisión digital terrestre. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Les va a tocar efectivamente un permiso? 4 permisos, que es lo que se genera con el permiso actual que tienen. Por ejemplo, ¿ya hay resolución en esa materia?
No hay resoluciones en esa materia porque, bueno, recién estamos comenzando y como es corresponde a con la elección de la norma. Tenemos un cronograma para estos temas. Evidentemente el sistema uruguayo, y concordábamos en ese sentido, ha sido un sistema históricamente rico, ha sido un sistema que con sus pros y contras, a veces con medidas puntuales, otras veces con desarrollos a iniciativas públicas, privadas, ha desarrollado un sistema de comunicación mejorable, que a eso apuntamos, ¿verdad? Ha desarrollado un sistema de comunicación con algunos defectos que apuntamos a remediar, pero ha desarrollado un sistema rico e interesante. Así que el desarrollo de esa regulación va a tomar, lógicamente, en cuenta la historia, esta rica historia de la comunicación uruguaya, y va a ser uno de los puntos, sin ninguna duda, importantes de lo que decía al principio. Estamos ante una nueva onda de cambio de la televisación. Pasamos de blanco y negro a colores, la primera fue el blanco y negro, la segunda los colores, la tercera el cable. Bueno, ahora se viene entonces algo que además está no solo en televisión digital, mencionábamos en ese sentido una variedad de medios de transmisión de televisión. La convergencia, el hecho de que se pueda transmitir por distintos medios diversos contenidos, hace de que este tema sea de especial atención en todo el mundo, ¿verdad? O sea, bueno, vamos sí. convergiendo en ese sentido y por lo tanto tenemos previsto comenzar con estos trabajos un poco más adelante, luego de diseñar primero cuál es todo el plan de desarrollo, el plan de despliegue, como se llama técnicamente, de la televisión. Estos puntos van a ser los que están considerados, y no es posible adelantarse demasiado a ellos porque vamos a usufructuar de la experiencia de los otros países, que este es un tema clave dentro
del ejemplo, el gobierno anterior ya había avanzado algo, había estado conversando justamente a propósito de la televisión digital, pensando originalmente en la norma europea, pero bueno, no va a haber muchas diferencias con respecto a la aplicación en este aspecto. Se había hablado de 9 canales en algún momento, incluso la incorporación de movimientos sociales, por ejemplo el PIT-CNT y alguna otra organización social, pudiendo justamente gestionar alguna señal para emitir por televisión digital, ampliando de algún modo lo que son los 3 canales privados que actualmente operan en Montevideo. Ese plan y ese trabajo que se había desarrollado, ¿se toma en consideración? ¿Va a cambiar? ¿Está, digamos, en cuestionamiento, se va a arrancar de cero? ¿Cómo es el trabajo que se inicia ahora?
Sí, lo que usted decía, ha habido una comisión trabajando en cuanto al despliegue de la televisión digital, que tiene múltiples aspectos, ¿no? De cobertura geográfica, el tema de fronteras que decíamos que ahora se facilita relativamente, los plazos, la implementación de equipos, las frecuencias, todo el asunto de las instituciones públicas que nos interesa muchísimo, el reforzamiento de la televisión nacional, cuando decía geográfico, ¿por qué zona comienza? Bueno, hay ideas para todo eso, ¿verdad? Porque, como decía, se ha venido trabajando, pero son contenidos que ahora se tendrán que desarrollar a partir de este momento con la base que decía yo anteriormente, ¿no? Hay una rica historia, nosotros vamos a aprovechar.
La historia quiere decir que se les va a reconocer a los canales que ya han estado operando en el pasado esos antecedentes y por lo tanto van a formar parte de la oferta nueva también. Eso, decodifico yo eso de un lenguaje que no es de todo claro. ¿Está bien?
El lenguaje es muy claro en el sentido de que uno tiene que tener en cuenta cómo ha venido funcionando y esto lo que abre es a una mayor posibilidad de canales y diversidad. Entonces, el lenguaje es claro en cuanto a que la normativa todavía no está desarrollada, pero que evidentemente los puntos básicos de esa normativa caminan por varios parámetros que son el acceso universal a una TV de calidad. Nosotros queremos que todos los uruguayos, por eso hacía referencia, accedan a este tipo de televisión. Queremos que todos los uruguayos accedan socialmente por la interactividad. Queremos el desarrollo de nuevos servicios multimedia, y por ahí está entonces incluido el desarrollo de la industria nacional de software y comunicación audiovisual, que se viene trabajando muy bien por varios de los organismos de los canales y de las emisoras de telecomunicación. Queremos el desarrollo también de la inclusión digital e inclusión social. Y por último, y no menor, nosotros tenemos muchas fortalezas en el país en informática, muchas fortalezas en el país en electrónica, y crecientemente, como estamos dando cuenta por la continua filmación de cortos aquí en Uruguay, tenemos una fuerte posibilidad de comunicación audiovisual. A tal punto que una de las donaciones que nos había hecho, no la Unión Europea, sino el Reino de España, y que quería especialmente reconocer el hecho que ya nos dijeron, bueno, miren, esta donación de 245.000 euros dirigida al estudio de la viabilidad de un parque tecnológico audiovisual, bueno, esta donación ustedes no la tienen que devolver, digamos, porque era una donación del Reino de España y que con todo gusto no estaba ligado a ningún tema de elección de norma, y nosotros vamos a seguir cooperando. Queremos agradecer especialmente este mensaje. Y por lo tanto, lo que decía para concluir en total, es que vamos más allá con la televisión digital del aspecto de reducirlo a las frecuencias, que es un aspecto importante para todos. Vamos hacia un tema de inclusión social, un tema de desarrollo tecnológico y un tema de desarrollo industrial, que por lo tanto, cuando hagamos la regulación, y por ahí no lo quiero adelantar, bajo la directiva política general del Ministerio, pero hecho por la URSEC, como corresponde, como organismo técnico y calificado, bueno, por ahí vamos a estar entonces apuntando a esto que usted me decía, si es claro o no, lógico. Lo que tenemos ahí es que cuando esté escrito blanco sobre papel y consultado a todos, estaremos entonces
claro, con esto. Porque el tema de la asignación es clave. Por ejemplo, uno mira el ejemplo de Europa, que ha avanzado. Esta tecnología permite la incorporación de nuevas señales, porque ahorra, porque, bueno, implica menos...
Comprime las señales.
Y permite mayor señales. Uno puede pensar que esto democratiza, habilita la incorporación de nuevos emisores, de nuevos productores de contenido. Sin embargo, en el caso de Europa, da la sensación que se ha ido más bien hacia una especie de monopolización de las señales, por ejemplo, con la incorporación de un grupo como el de Berlusconi de Italia, que tiene una muy fuerte presencia en Europa. Entonces, ¿cómo están imaginando ustedes este hecho en particular?
Se podría agregar que un mercado como el uruguayo, de 3 millones y pico de habitantes, es un mercado donde cuesta imaginarse que sean viables tantos canales de televisión como los que ahora podrían habilitarse a partir de la tecnología digital, ¿no?
Claro, sí. Lo que ha habido en el mundo es... ha habido cambios en el sentido de tener más ofertas, ¿no? ¿Verdad? Lo comentábamos un poco en entre medio hoy, de que hay cada vez más canales temáticos, la posibilidad de que cada uno pueda, cada persona puede elegir ver un tema distinto y un desarrollo superior. Aquí lo que hay es una legislación que será transparente, y que por eso, y usted lo ha mencionado muy bien, vamos a usar cuáles son las mejores prácticas, y para eso uno de los 5 puntos que le planteábamos a mitad de año a ambos grupos de países, la Unión Europea y Brasil y Japón, uno de los 5, y ahora los paso a detallar, era asistencia técnica en la asignación de frecuencias. Aprender de lo mejor hecho en el mundo, dado que la ventaja de venir un poquito después, y no tanto después, por lo que he explicado, todavía hay países que faltan definirse, pero la ventaja de venir un poquito después nos permite a nosotros direccionarlos a que esto sea de una forma bien transparente, que haya un sector público, un sector comercial, un sector comunitario, de que haya avances, de que tengamos un marco regulatorio adecuado. Estímulos económicos a las inversiones ya lo existen por la ley de inversiones, o sea que va a facilitar también en este tema.
Incluso habrá que regular si la televisión digital terrestre puede ser pago, ¿no? Porque digo, tecnológicamente se habilita hasta que se cobre, hasta que un canal de emisión de televisión aérea, siendo digital, pueda cobrar. O sea, se puede dar lo que ocurre hoy con el cable.
Bueno, claro. Perdón, en el Uruguay ya tenemos hoy 2 empresas de televisión para abonados que emiten por aire, ¿no? En Montevideo, concretamente, claro. 2 empresas de televisión para abonados que emiten por aire y que ya han pasado a la digitalización también, ¿no? Me refiero a Multiseñal y me refiero a Multicanal, ¿no? Sí,
claro. O Cablevisión, ahora, claro.
Cablevisión. Esas 2 empresas no son televisión para abonados por cable, sino por aire. Bueno, ese mismo recurso se va a poder utilizar ahora con esta forma de tecnología.
Correctísimo lo que usted mencionaba. Y yo mencionaba que le pedimos a ambos grupos de países 5 temas. Y dentro de esos 5 temas, el apoyo a la televisión nacional, el apoyo a la inclusión social, que no quede nadie afuera del sistema, el apoyo al desarrollo de un parque tecnológico, el apoyo a la optimización de la frecuencia, que es un tema que usted me preguntaba, pero que usted mismo muy bien aclaraba, digamos, las experiencias que tenemos que tomar, buenas y malas, y el apoyo a su vez a un laboratorio para el desarrollo de tecnología propia, que fue desde el primer momento uno de los temas que nos interesó. Bueno, eso ha sido muy bien recibido por los países, ¿verdad? Brasil ha comprometido muy específicamente inversiones para fabricación de codificadores y para fabricación de componentes electrónicos en computadoras, en televisión también, por una suma de $35 millones. Japón ha comprometido la asistencia de equipos para televisión nacional. Se han comprometido además 2 temas que nos interesa muchísimo, que es integrar la red tecnológica de universidades y sistemas de patentes que Brasil maneja, ¿verdad?, a partir de sus convenios con Japón, y el apoyo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Anatel, a su contraparte uruguaya, donde van a estar todos estos temas entonces regulatorios, como usted indicaba, sobre el desarrollo que estaremos haciendo a partir de este 2011 que se nos viene. Yo quería recalcar la importancia de la cooperación académica, porque también lo mencionábamos un poco en algún momento, en este ámbito estas normas van a seguir evolucionando, ¿no? Van a seguir evolucionando. La gente quizás recordará que no llegó a haber esta discusión aquí, pero lo hubo en otros países cuando se instalaron las normas para televisión color, ¿verdad? Que la PAL-N, PAL-M, que la NTSC en Europa, en Francia, ¿verdad? tuvo distintas a otros países, y con el tiempo hubo determinada convergencia, que bueno, no sabemos si se dará acá, pero es de lo más probable. Entonces, el hecho de integrar la cooperación académica y patentaria junto con el resto de los países de América Latina, nos abre ahí un margen de seguridad de cómo vamos a evolucionar en conjunto en ese sentido. Un tema que no es menor, porque el desarrollo de lo que se llama el Middleware, el Xinjia de Brasil, y los programas que van a estar siendo financiados por Brasil, son de especial importancia para nosotros. No estuvo en la base de la definición, usted lo mencionó muy bien, estuvo la geopolítica, pero en nuestro caso nos interesa seguir avanzando en los temas tecnológicos.
Tengo más de una pregunta como esta de Liz del Buceo, que quiere saber qué pasa con aquella persona que compró un televisor digital teniendo en cuenta la norma europea, que hace ahora que la norma va a ser otra, lo va a poder cambiar. Con esos y otros puntos volvemos en la última parte de esta entrevista al ministro de Industria. ¿Qué contesta usted a esa pregunta de estos oyentes que son varios? ¿Qué dice usted, ministro? ¿Qué pasa con aquel que compró televisión digital teniendo en cuenta la norma europea? ¿Va a poder cambiar el aparato?
Sí, hasta ahora son muy pocos aparatos en el mundo en general. Pero bueno, es uno de los temas que vamos a tener que ir resolviendo, porque es comprensible la pregunta. Los decodificadores son de precio relativamente bajo y bueno, y como uno ve en las ofertas de negocios, en la medida que va avanzando, se ofrece en verdad como parte de hacerse socio. Hay muchas posibilidades.
Aquí se han ofrecido equipos, sobre todo para el Mundial, equipos, digamos, televisores para TDT, y muchos de ellos que se vendieron ya, como el caso de Liz que plantea recién, están programados, armados, diseñados para la norma europea que no se va a utilizar acá. Entonces,
es uno de los temas que vamos a tener que ir resolviendo para esa fecha que mencionábamos en la conferencia de prensa, y resolviéndolo antes para que la gente que decía en general son pocos casos, pero que hay que atenderlo. Nosotros tenemos previsto esto, tenemos una televisión analógica que transmite mediante los mecanismos actuales, una televisión que va a pasar entonces a digital con todas esas posibilidades tipo, por así decirlo, computadora. Y estamos previendo alrededor de 2015 el año en que se deje de transmitir en televisión analógica y se pase obligatoriamente a televisión digital. Estamos previendo también de que el comienzo del despliegue, digamos, según el borrador que ya la Comisión Nacional venía trabajando, que ahora habrá que adecuar, esté alrededor del año de 2012, como comienzo de despliegue de la televisión.
¿Qué empieza? ¿Un periodo digital de transición?
Hay un periodo de transición donde la gente va adquiriendo los nuevos televisores, va entonces acelerándose en la medida que hay eventos importantes. Por ejemplo, ¿por qué 2015? Hay muchos países que están en 2016, Europa está un poco más adelantado, 2010 en algunos países, otros llegan hasta 2019. Pero nosotros estimamos 2015, aunque eso va a haber que terminar de definirlo, porque están los eventos importantísimos que todo el mundo va a ver, que son el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil y las Olimpíadas, y donde se espera de que la renovación sea importante. Entonces, aparte de eso, están las cajitas decodificadoras, que son la solución fácil para este problema que se plantea, ¿verdad?
Sí, es bueno recordar que los set-top box, como se les llama, son de algún modo adaptadores que van a permitir a un viejo televisor recibir la señal digital de manera analógica.
Exactamente, así que el problema es de fácil solución, pero lo vamos a estar en el correr de este año resolviendo.
¿Tiene una estimación de cuál va a ser el costo de esos set-top box?
Bueno, los precios estimados, que no necesariamente el usuario va a pagar, pues decía, porque esto después viene con toda la fase comercial de las empresas, sin adelantarme, cada uno va a desarrollar sus criterios comerciales, digamos, pero como pasa ahora, cuando se entregan, si uno se afilia, no se afilia, promociones y demás, básicamente, bueno, son costos que andarán por los 600 pesos, $30. Hay costos diferentes, China es el mayor fabricante, Brasil empieza a fabricar, los costos son diferenciales, pero estimamos que van a ir convergiendo hacia valores muy razonables.
¿Pero el Estado va a colaborar en la incorporación de estos equipos, de estos adaptadores?
El Estado va a trabajar, sí. Desde ya el plan básico, yo decía, los objetivos básicos, desarrollo de la industria audiovisual, optimización de frecuencias, desarrollo de la tecnología. Uno de los temas es inclusión universal. El Estado va a colaborar decididamente, como lo viene ya, como tiene este perfil, sin ninguna duda, que más que un perfil es una vocación.
Pero
el hecho de que la universalización del sistema llegue a todos los uruguayos, porque a través de ello no se va a ver solo televisión, se va a ver un montón de servicios a nivel municipal, a nivel nacional, a nivel educativo, que entonces es fundamental que todos los uruguayos dispongan. A la manera precisa la vamos a estar diciendo en pocos meses, cuando ustedes quieran lo vamos a poder hablar.
Hay un debate político que se insinúa a propósito de esta decisión que tomó esta semana el Poder Ejecutivo cuando abandonó la norma europea y pasó a la norma nipo brasileña. El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, Álvaro Delgado, entiende que una resolución de tanta importancia para el futuro de las telecomunicaciones en el país debió adoptarse luego de reunir a todos los partidos con representación parlamentaria. ¿Qué responde usted? ¿Por qué no se hizo de esa manera?
Bueno, nosotros lo que decimos es que es una norma, sí, bien importante, que había sido adoptada en su momento y que básicamente en esta adopción ya habíamos evaluado y visto las opiniones en general, porque se hizo un relevamiento informal a nivel público, a nivel privado, de cuáles sean las consecuencias o no del cambio de norma.
Pero el tema, es una decisión que hasta tiene su impacto en la política exterior, en las relaciones exteriores.
Claro,
no en vano, uno de los voceros en la conferencia de prensa el lunes, cuando se anunció el cambio, fue el canciller, el ministro Luis Almagro. En materia de política exterior se trata de colaborar con la oposición, se trata de mantener un buen diálogo y un consenso con la oposición. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se intercambió sobre este punto en particular?
Acá lo que tenemos es, sin duda, una política que ha sido bien recibida en líneas generales y es una política, digamos, que ha dado sus frutos, que es una política hacia la integración regional y que, por lo tanto, dentro de ese aspecto, nosotros seguimos trabajando en esa línea. Siempre trabajamos y colaboramos. No, porque realmente
está claro cuál es el posicionamiento del gobierno, pero lo que no queda claro es por qué no se le consultó o por qué no se integró a la oposición, al resto, a todos los partidos políticos en la decisión.
Bueno, ahí consideramos que en el nivel interno prácticamente los temas los habíamos analizado profundamente y las opiniones están muy volcadas en ese sentido hacia que el aislamiento que podía tener Uruguay en la región no era conveniente desde ese punto de vista. Así que nosotros, en especial, hemos trabajado muchísimo este año en la Comisión de Industrias sobre este tema, diversos temas. En algún momento ya tuvimos a nivel de Parlamento citaciones, me acuerdo, en la Cámara de Senadores, compartimos opiniones sobre cuál era las expectativas. Conocíamos la opinión. Esto no quiere decir que, en definitiva, la decisión correspondía al gobierno, había sido la vez anterior, y así se tomó, y los temas de peso estaban sobre la mesa, digamos, muy claramente. O sea que, básicamente, pensamos y creo que tenemos un excelente diálogo, en especial con el diputado Delgado, hemos convenido muchísimas cosas, pero bueno, teníamos clara la opinión en general y sin pretender abrogarnos el hecho de conocer las opiniones, está claro que era una decisión que el gobierno había tomado y que ahora el gobierno tomaba en este nuevo sentido.
¿Alguna pregunta más para ir cerrando?
Sí, el efecto concreto, a partir del 2015, digamos, si se mantiene esto en el plan, en el cronograma previsto, bueno, será exclusiva ya la señal digital la que se pueda ver en los televisores. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa en términos prácticos? ¿Qué va a estar ocurriendo en ese momento? ¿Qué significa el apagón analógico desde el punto de vista de las prestaciones de la señal?
Significa que uno va a estar en ese momento con una televisión de mejor definición, con una televisión interactiva, y que los emisores además no van a tener que estar emitiendo en dos sistemas, en analógico y digital, sino solo en el digital. Y significa que va a tener de aquí a ese momento, en la medida que se desarrollen los programas de interactividad, los programas de portabilidad que ya se vienen desarrollando, y eso va a ser la televisión un instrumento muy importante en la vida de todos, como lo es hoy, pero en el futuro a un poquito más todavía.
Se supone que el sistema de televisión digital terrestre, o sea, televisión digital por aire abierta va a coexistir con la televisión por cable, los sistemas de televisión para abonados que ya tenemos hoy en Uruguay.
Sí, esto lo que cambia es el sistema de transmisión, digamos, básicamente, el sistema de calidad de imagen y de todo lo demás. Hay televisión terrestre, televisión aérea, eso no. No necesariamente cambia más que por los cambios que los negocios tienen o que las normas tienen.
No, pero donde voy es a que esta televisión digital terrestre, esta nueva forma de llegar a las antenas de los hogares va a coexistir con las empresas de televisión para abonados que ya existen hoy y con un fenómeno que también viene creciendo, que es el de la televisión por Internet, ¿no?
Claro, a eso me refería con los cambios que el negocio vaya teniendo, seguro.
En el caso de Internet es un negocio que no está regulado. O que es muy difícil de regular.
Claro, es un tema que es la gran discusión del momento en muchos países. Hay organismos reguladores o reglamentos por separado para cada uno de los tipos de, ¿verdad? Voz, video, datos. Hay esquemas comunes y además la convergencia, cómo se va a ir resolviendo, qué es lo más importante, el servicio que se da o el medio físico por el cual se propaga. Bueno, por ahí tenemos en previsto, ¿verdad?, avanzar en estos temas. En líneas generales se hace necesario para todo esto ir coordinando la ley de telecomunicaciones.
Porque da la impresión que mientras se habla mucho de regular esta nueva tecnología, la televisión digital y demás, por otra parte, cobra cada vez más fuerza la posibilidad de recibir una señal de televisión por Internet, y ahí no hay nadie que lo regule.
Sí, sí, ahí puede cualquiera poner su señal en la red y salir.
Incluso ya, mercado, ya hay disponibles hoy en el mercado acá en nuestro país, en Montevideo, por ejemplo, televisores con prestaciones para eso. Lo que llaman televisores híbridos, que justamente admiten esta posibilidad sin ningún tipo de problema.
Así es, hay un desarrollo tecnológico enorme. Es un área bastante complicada, no para nosotros, sino en general la discusión en el mundo. Toda esta convergencia entre Internet, telefonía, televisión, radio, los cuatro medios. Y por lo tanto, el tema es tener una ley que nos ordene en ese sentido. Y por lo tanto, es muy claro que este es uno de los aspectos muy importantes de la televisión digital, pero no el único que se tiene.
Ministro Roberto Kremerman, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.